Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegábamos al fin de, celebrando que por fin se acababa la campaña electoral, pues toma, se acababan las eternas promesas electorales, se acabaría la lluvia de millones desde Moncloa para intentar contactar al electorado, pero resulta que nuestro gozo en un pozo. Volvemos a las urnas el 23 de julio, después de la debacle de Sánchez en las autonómicas y municipales. Es una huida hacia adelante, veremos hasta dónde llega su manual de resistencia. No es fácil descifrar por qué toma esta decisión de entrada, porque un día dice una cosa y al día siguiente otra. Acuérdate del no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias entra en el gobierno, o el no pactaré con Bildu de hace unos años, y al día siguiente hizo lo contrario. Algunas claves. Media España va a estar de vacaciones ese día, y no es casualidad, porque la participación va a ser vital. Para Sánchez, cuanta menos gente vote, mejor. Piensa que ayer muchos votaron como reacción a las políticas de Sánchez y del PSOE, voto de castigo, voto contra el presidente. La izquierda no se movilizó de la misma manera, así que la abstención se va a tener que analizar con lupa. ¿A partir de ahora qué? ¿Volverá a pactar con los socios de legislatura después de que se ha montado en la campaña con Bildu y los etarras en sus listas? No cabe duda. Sánchez sabe que convocando estas elecciones para julio, el calendario electoral se activa automáticamente ya, y cuando digo ya, es que el 9 de junio, por ejemplo, se acaba el plazo para presentar coaliciones. Esto es la semana que viene, ¿eh? Eso quiere decir que su gran rival de la izquierda, Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, tienen que acelerar el proceso para su alianza. Hasta hace dos días se iba paseando por España apoyando en unos y otros, no aclaraba Yolanda Díaz si formaría coalición o no. Ahora tendrán que llegar a un acuerdo si no quieren cederle todo el terreno al PSOE. Visto lo visto. Lo de Podemos en estas elecciones ha sido desastroso, en lo que tiene que ver macarra por la vida. Es uno, sin duda, de los grandes perdedores de estos comicios. Y no han sido los únicos derrotados, porque también es digno de estudio el caso Ciudadanos. ¿Cómo un partido puede pasar en pocos años de ser la fuerza más votada en Cataluña, la tercera fuerza de España, a desaparecer? Nos esperan unas semanas muy movidas, porque mientras unos entran en campaña, en cada comunidad se negociarán unos cuantos gobiernos. Así que hay bastantes incógnitas que habrá que ir desgranando poco a poco. Hoy es imposible rascarlas todas. Termino con una pregunta. Sinceramente, ¿cuántas encuestas del CIS veremos antes del 23 de julio? Tras el ridículo otro de José Félix Tezanos, ¿no se le cae la cara de vergüenza por la cantidad de dinero tuyo y mío que se gasta en propaganda? Tertulia, con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, os pido a los dos un titular del día de hoy y un par de sumarios, como si fuera la portada de un periódico. Jorge.
Bueno, lo que hemos asistido hoy en apariencia es una convocatoria anticipada de elecciones. En la realidad, ¿sabéis lo que es? Es una toma de rehenes. Lo que ha hecho Sánchez es, consciente de que no tiene curro fuera de la política, es presentarse a jefe de la oposición de Feijóo para disputarle la presidencia del gobierno en 2027. Esta es mi lectura, y con la gente con la que he hablado del propio Partido Socialista están de acuerdo. Incluso Aitor Esteban lo ha sugerido. Es decir, solo se puede entender este movimiento, aparte por la desesperación del resultado de ayer, porque está buscando blindar su liderazgo, que estaba amenazado por un asomo de motín interno. Es decir, hasta el propio grupo parlamentario, como sabéis, los varones envían diputados autonómicos de sus respectivos feudos allí, estaban desde la noche de ayer empezando a cruzarse mensajes de que el emperador está desnudo, no podemos ir con este hombre a generales. Bueno, vamos a ver que y en todo caso, si vamos a generales, inmediatamente después lo echamos. Recordemos que Sánchez tiene mandato orgánico hasta 2026. No podemos tolerar, piensan los socialistas, que Sánchez aguante dos años más. Sánchez les ve las intenciones, porque ayer por la tarde llamó a varios varones que no le cogieron el teléfono. Esto es información, opinión. Asustado porque se estuviera montando una maniobra interna contra él, y como su mente solo es capaz de pensar en sí mismo, le importa un huevo España, la presencia de la Unión Europea, nada de eso le importa, solo quiere conservar lo que pueda el poder en el PSOE. Como tiene el trauma de 2016, cuando ya le echaron una vez, pues se adelanta convocando elecciones y obliga a cerrar filas con él, después de haber obligado a los varones a este descalabro, de ser el culpable del descalabro de los varones, les obliga ahora a hacer campaña por él, de paso fuerza la reunificación de la izquierda radical, obliga a Podemos y a Sumar a hacer las paces y también ir con él, y de esta manera desactiva cualquier motín interno. Intenta sacar mejor resultado del que sacaría en diciembre, porque sería una agonía de varios meses sin apoyos parlamentarios, que seguramente le habría ido desdibujando en las encuestas a medida que crecería el PP, apoyado sobre todo sus nuevos varones y nuevos alcaldes, y por tanto intenta esta tipo de carambola, que es pillar con el pie cambiado a la derecha, a PP y a Vox, confiando que se peleen y eso les debilite, al mismo tiempo provocar que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz hagan las paces y se recomponga la muleta que necesita, y al mismo tiempo, y esta es para mí la razón, conociendo la psicología del personaje, tal como lo llevo estudiando en los últimos 5 años, una toma de rehenes en el PSOE, que es lo que él quiere básicamente, controlar el PSOE incluso después de muerto.
Ignacio.
Bueno, me he quedado sin espacio para el titular, así que seré muy breve. Sí, así verdad, que macho. Seré muy breve y luego ya te pongo la entradilla. El último espasmo de un coleccionista de fracasos. Vamos a ver. Bueno, ahora me meto en la entradilla. Yo creo que, siendo cierto esto que dice Jorge del malestar interno que hay en el PSOE después del terremoto de ayer, creo que en el PSOE no hay ahora mismo fuerza orgánica ni articulación para organizar una intriga conspiratoria, ¿no? Esto es en el PSOE de antes, en el que estábamos acostumbrados a pensar, y todavía tenemos el reflejo de pensar, pero ese PSOE ya no existe. Ese ya no existe. Y además solo ha quedado vivo en pie Page, que supongo que en todo caso preferirá esperar su momento. Y si llega, yo creo que en el actual estado de cosas del partido le ganaría cualquiera unas primarias. Fíjate lo que digo, o sea, cualquiera, quiero decir, cualquier mindundi, porque es que el partido está, desde que lo preside Sánchez, está...
Descapitalizado.
Descapitalizado y volcado en un populismo desaforado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Sánchez es un jugador, siempre ha sido nada más que un jugador de fortuna, un aventurero de la política, y algo tenía que hacer, tenía dos alternativas, romper el gobierno... O las elecciones. Ha optado por la más radical, porque romper el gobierno le iba a acarrear un montón de críticas
y otro debate,
y además no se iba a creer nadie el gesto. Con esto pasan todas esas cosas que ha dicho Jorge, es decir, impide que la derecha sea grande en la euforia, cambia el registro del debate, lanza a sus rapsodas a decir que es un genio táctico, un genio de la estrategia y esta cosa, claro. Que es una cosa inexplicable, porque la reputación de infalibilidad que tiene Sánchez se resume en 6 fracasos consecutivos en 3 años, ¿eh? 6 elecciones perdidas en 3 años. Esta es su reputación de infalible. Va por la séptima.
Digo que para trabajar en sendos periódicos, para hacer titulares, sois unos
Yo te echo uno, yo te echo uno.
Sí. Es que titular es lo último que pongo.
De 8 palabras, yo te echo uno de 8 palabras.
Yo primero escribo el artículo y luego busco el titular.
Ah, amigo.
Sí, eso es lo que hacemos.
Oye, hoy cambiamos el orden de factores. En vez de meter a Julio al final de la tertulia, le metemos al principio y nos lanza. Nos hace unas cuantas pedradas. Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ignacius.
¿Qué tal, Julius?
Espectacular. Hola, Bustos.
¿Qué tal? Buenas noches, Julio César.
Bueno, pues vamos a hacer lo que habrán empezado ya a hacer los partidos y los consultores. O sea, lo que se llama el DAFO del candidato. El análisis de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas y de las oportunidades. Con brevedad, porque si no, no nos da la vida. Suponiendo que Sánchez sea el candidato del PSOE para las elecciones generales, ¿cuál creéis que vosotros, ¿Cuál es para vosotros el DAFO? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Sánchez.
Partiendo de la base de que yo creo que va a ser el candidato, no da tiempo para que sea otro, pero bueno.
Sí, exacto.
Os dejo a Jorge y a Ignacio. ¿Debilidades? ¿Qué más eran?
Debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades. Exacto.
Esto venga, es Ignacio.
Para el candidato.
Pues mira, la debilidad principal es el mismo. Es decir, su falta de palabra, el descrédito que ha adquirido, ¿no? Ha ido adquiriendo en todo este tiempo y que se sobrepone incluso a una buena aceptación que está en las encuestas de sus medidas económicas. Uh-huh. Las seis elecciones que lleva ya perdidas. Un partido desarticulado ahora mismo en su estructura territorial, de poder territorial, y por tanto con muy poca capacidad de movilización. Y la oleada de cambio que se detecta en la sociología electoral.
¿Fortalezas?
Fortalezas, su capacidad de jugar al límite, su pulsión aventurera que le lleva siempre a su pasión ventajista, ¿eh? Es un experto en manipular a su conveniencia las reglas del juego. Y oportunidades, una sola a cara o cruz, que es la ruleta rusa. Esas elecciones que acaba de convocar y en las que, hombre, a ver, yo no lo daría por descalificado, pero está jugando la ruleta rusa con 5 balas en el revólver y un cartucho vacío.
Jorge.
Bueno, su debilidad, como dice Ignacio, fundamentalmente la representan los españoles. Es decir, los españoles le detestan. Quiero decir, él no ha conseguido en 5 años hacerse amable. Le han votado, pues, porque, bueno, España es un país sociológicamente más inescorado a la izquierda, con una inclinación del tablero mediático también hacia ese lado y con una capacidad grande de aversión a la derecha si está bien estimulada. Y este hombre ha sido un genio de la polarización, del guerra civilismo, del cainismo, y eso pues le ha servido para aguantarse en el poder 5 años, pero no para atraer el afecto de los ciudadanos, que incluso los de izquierda le votaban con la pinza, pues porque es un robot, es alguien que no despierta ni admiración intelectual, copió su tesis, ni tampoco ninguna confianza moral, porque su credibilidad está por los suelos después de la que la hemeroteca le machaque.
Oye, no nos va a dar tiempo a tirar de todos los candidatos, ¿eh? Os pido un poquito más de amenazas, Jorge.
Ah, que tenemos que analizarlos a todos.
¿A todos? Claro. Sí, por favor, guiones, pues más rápido, que desarrollar, solo guiones.
A ver, bueno, la fortaleza evidentemente es el aparato de propaganda y esta falta de escrúpulos. Los demás juegan con algunos límites, hay cosas que no se atreven a hacer y Sánchez se atrevería a cualquier
cosa. Lo que es una debilidad también es una fortaleza para ti.
No, la debilidad para él es la falta de credibilidad a ojos de los españoles.
Vale, y la falta de escrúpulo es la fortaleza.
La fortaleza es la falta de escrúpulos, las amenazas todas, quiere decir, además es que no son identificables desde cualquier escándalo que pueda surgir, que le pueda afectar de aquí a las generales, pasando porque Europa apriete las cuentas, hay muchas. Y las oportunidades, pues no sé, la lealtad perruna de su propio grupo parlamentario, pero...
Yo añadiría una fortaleza más, es la capacidad que ha tenido para crear un electorado estanco, como de 26-28%, 6 millones de ciudadanos aproximadamente, dispuestos a votarle, aunque les cae mal, dispuestos a votarle a Gallup.
Por odio a la derecha. Mira,
voy yo muy rápido y obedeciendo a Julio. Debilidades,
sí,
la verdad, no sabe lo que es, y la falta total de empatía. Es el tío que peor cae del mundo.
Cierto.
Amenazas, los socios, sin duda. Fortalezas, no tiene. Y oportunidades, que se equivoque Feijóo.
Tiene una.
Que se equivoque Feijóo, si hay una oportunidad para él.
Pues vamos con Alberto Núñez Feijóo, el DAFO del candidato del PP. Debilidades, Ignacio.
No, empieza Jorge.
Empieza Jorge, Jorge.
Por orden.
Vale. Debilidades.
Bueno, las debilidades es que en política nacional como tal lleva un año, y aunque ha aprendido rápido, todavía es una incógnita para algunos votantes de su propio espectro ideológico. Es decir, quieren saber exactamente quién es Alberto Núñez Feijóo y qué va a hacer. Es decir, ya sale muy líder de estas elecciones, pero bueno, con el liderazgo hay que presentar un proyecto, una alternativa.
¿Amenazas?
Pero amenazas. Yo creo que la principal amenaza que tiene Alberto Núñez Feijóo se llama Santiago Abascal, es decir, pero en el sentido de que una campaña a cara de perro, en vez de promover la colaboración entre PP y Vox, promueva lo contrario. Esa es su principal amenaza.
¿Fortalezas?
Fortalezas, yo creo que la credibilidad, la solvencia y esa traza de político convencional, que dicho así parece una debilidad, pero en el fondo es una fortaleza en tiempos de aventureros políticos.
¿Y oportunidad?
Y la oportunidad es el 23 de julio, si consigue el voto útil, si consigue atraer y concentrar el voto útil, se puede ir por encima de los 145, 150 escaños.
Ignatius.
Pues, a ver, debilidades, inexperiencia, sí, inadaptación al papel de liderazgo nacional.
Amenazas.
Coincido con Jorge, Vox. Y en general también la dialéctica del enfrentamiento que le va a plantear Sánchez se mueve incómodo en el cuerpo a cuerpo. La fortaleza, el aplomo, la imagen de líder sensato. Y
oportunidades.
La oleada sociológica de cambio que se detecta en
el ambiente.
Todo, en la opinión pública, en el ambiente, sí.
Voy yo, tipo test.
Vale.
Debilidades de Núñez Feijóo. Es, a lo mejor es un excelente presidente, ya veremos, pero como candidato, pues hombre, no es la alegría de la huerta. En cuanto a las amenazas, coincido. Vox, si se vuelven locos. En cuanto a las fortalezas, que es un tipo normal. Y eso me parece que es muy, muy destacable. Y en cuanto a las oportunidades, después de lo de ayer, todas, pero solo un día.
Vamos con Santiago Abascal, el dafo del candidato de Vox. Debilidades, ahora le toca a Ignatius, creo.
Pues debilidades, su tendencia, como diría, a la sobreactuación, a la hiperventilación. Bueno, no su tendencia, su discurso hiperventilado, ¿no? Un poco de hojalata. Amenazas. Yo lo veo bastante blindado de amenazas porque sus expectativas son limitadas, con lo cual. Y además su electorado es muy rocoso, con lo cual la campaña sobre la ultraderecha y todo esto le resbala bastante. Si acaso la principal amenaza es la concentración, la posible concentración del voto útil en el PP, es decir, el efecto de arrastre que tiene la victoria de ayer. Fortalezas. Pues una enorme seguridad en sí mismo y sobre todo la altísima tasa de fidelidad de voto, ¿eh? Tiene un voto hermético, un voto blindado, ¿eh? De gente que tiene una piedra en la mano y no va a parar hasta que no se la tire a Sánchez a la cabeza. Y oportunidades, evidentemente, dado el nivel que ha alcanzado, todavía tiene una trayectoria de crecimiento importante, aunque tendrá que aprovecharla, claro.
Jorge.
La debilidad fundamental de Abascal es la falta de programa, es decir, diciendo mucho España e intentando estimular ciertas raras culturales.
Eso sería debilidad del partido, pero él como candidato tiene alguna...
Sí, yo creo que es un poco vago. Quiere decir que no se le conoce, más allá de un discurso guerrero y épico y tal, pero no se le conoce propuestas concretas viables para gobernar un país. Más allá del coraje, de la beligerancia, de la bandera de España en el brazo y todo esto, pero falta de programa y de diligencia. Fortaleza, el suelo de su electorado es rocoso, no le piden que haga propuestas parlamentarias y programas prolijos. Su electorado, el básico, el de suelo, con que exista y les diga más o menos recurrentemente lo que quieren oír, les vale. Amenazas, el voto útil, sí, estoy con Ignacio, el voto útil le puede hacer daño a la necesidad de concentrar el voto en alguien que asegure una expulsión segura de Sánchez y la
oportunidad.
Y la oportunidad, bueno, a ver los pactos, ¿no? La negociación. Si hay una cierta altura de miras y consigue llegar en las autonomías que puedan provocar un cambio, acuerdos con el PP del que no salgan dañados en plena campaña electoral, pues es una gran oportunidad, pero exige altura de miras, ¿eh? No populismo ni de ataques de derechita cobarde ni ese tipo de cosas.
Ángel, me toca a Abascal. La debilidad, su imagen extrema. Parece que se va a pegar con el que está delante. Amenazas, que se vuelvan locos y se pasen de frenada. Fortalezas, el cabreo de muchísima gente. Y oportunidades, como Feijó. Depende de Feijó. Por lo tanto, si a Feijó le va bien, pues todo indica que a ellos también, porque podrán cogobernar en muchos sitios.
Nos quedan un par. Irene Montero, por, imagino, por Unidas Podemos. Y ahora
imagina el, mucho, ¿eh?
Ya, sí, yo qué sé, te tengo que poner a alguien. Supongo que será ella, pero vete tú a saber. En principio vamos a ponerla a ella, Jorge. De Irene Montero, debilidad.
Todas.
Jo, ya, pero es que así no podemos hacer una estrategia, no luego veo, hay que concretar.
No le veo mal que debilidades.
Es que no
hay
no
nada. Mal
que pues son decarbonizados, si dijeras Pablo Iglesias que es el líder real.
Pero no creo que se presente.
Sí, pero se presenta por delegación, es el que manda. Es el que
ya,
manda,
pero la cara la pone ella.
Y aún así, ¿quién va a mandar ahí a Yolanda? Que es decir, que al final ya con esta maniobra se ha conseguido Yolanda, que se unifiquen. O sea, que no los analizaría por separado.
Es que Irene no va a ser candidata. Irene va a ser la número dos de Yolanda.
No es líder de nada. Es un apósito de Sumar, ya, de facto. No tiene personalidad política propia.
Si consideráis que de las dos la que va a encabezar la lista es Yolanda Díaz, vamos con el DAFO de Yolanda.
No.
¿Tú crees que no?
Has preguntado por Podemos.
Sí.
Venga. Pues Podemos es que ya no existe desde ayer.
Se enroca, puesto se enroca.
Camacho. No, es que es absurdo aplicarle un DAFO a alguien. Eso es 2014, claro, es 2014, claro. Estamos en el 23.
Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, es que a ver. No tiene oportunidades, nada más que vaya a empezar por el final. No tiene oportunidades, excepto la que le pueda conseguir la presión de Pablo Iglesias para colocarla en la lista, ¿eh? No tiene fortalezas, porque la única fortaleza que tiene es también prestada, ya sabéis por
qué. Sí, por el marido.
¿Eh? Eso.
Claro,
dilo. Y no tiene ¿cómo es? Fortalezas. Porque no hay nadie más consistente que ella.
Amenazas y debilidades.
Y queda la amenaza, pues la amenaza es que no haya pacto, y que pacto con Sumar, quiero decir, y que se tenga que buscar primero la vida para salir de diputada, cosa difícil, y en caso contrario, la vida para salir adelante en el mercado de trabajo en el que jamás se ha desenvuelto.
Irene Montero, Jone Belarra o quien esté por ahí. Debilidades, Pablo Iglesias. Amenazas, Pablo Iglesias. Fortalezas, no sé. Y oportunidades, ninguna.
Pablo Iglesias.
Ninguna. No, por cierto, hay un meme por ahí dando vueltas, y perdón por la maldad, pero es que si no lo digo reviento, que aparece ella, es un meme, es un montaje en una caja de un supermercado, sí, diciendo, no, ¿quiere bolsa o no?
Bueno, pues vamos con Yolanda Díaz, y ahora le toca empezar
pero
a...
Nunca caen en vacío, siempre se le buscan siempre un sitio, un observatorio, una cosa, algo.
Sí, en Naciones Unidas, con feminismo.
Sí.
Ignatius, Yolanda Díaz, debilidades.
Mira, Yolanda, debilidades, su inconsistencia, ¿eh? Su inconsistencia en cuanto se le rasca un poco, ¿no? Amenazas, Pablo Iglesias, y todo lo que significa. La fortaleza, pues la estructura, la correosa estructura del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, y ese tono de ambigüedad, ¿eh? y de ese tono amable, que es una impostura, pero que le funciona, ¿eh? Le funciona. Y le funciona en la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Pues esa izquierda, la existencia de una izquierda desencantada, una izquierda radical pero desencantada de Pablo Iglesias, que busca algo en lo que creer sin tener que votar al PSOE. Que yo creo que mucha de ella va a votar al PSOE cuando las cosas se pongan apretadas, es decir, plebiscitarias. Pero que se ve mejor a sí misma, se encuentra mejor a sí misma no votando al PSOE, se encuentra más autosatisfecha, más retratada, con un sentimiento de superioridad ética, no votando al PSOE. Entonces necesita, como Iglesias también se ha quedado quemado en este sentido, pues encuentran, como en Mónica García o en Yolanda, encuentran un refugio amable.
Jorge,
bueno, la de Yolanda. Las debilidades de Yolanda son parecidas a las de Santiago Abascal, paradójicamente. Quiere decir que le falta concretar una idea y un proyecto que no sea una mera retahíla de eslóganes cursis. Es decir, no acaba de arrancar su proyecto, ni se sabe en qué se diferencia del PSOE y de Podemos, porque en el fondo Sánchez le ha quitado el programa. Y bueno, pues fortalezas que sonríe. A mí me gusta la gente que sonríe. Quiere decir que, bueno, pues nos podemos reír de eso, pero por lo menos teniendo ideas garrafales sobre economía y de gestión y tal, pero por lo menos trata a la gente, a periodistas y a adversarios políticos, con un decoro que parece perdido en medio de la crispación. Y eso me parece valioso. Oportunidades, es que tiene 9 días. Está muy apurada. Realmente Sánchez le ha quitado el calendario y lo que le ha hecho hoy es una jugada que casi la mata en la cuna. Es decir, no ha podido alumbrar todavía un liderazgo que es convincente. Entonces su oportunidad es apurar una negociación con Podemos de la que no salga calcinada, y las amenazas están por todos lados, están en su izquierda, en sus dos izquierdas, en Podemos y en Pablo Iglesias y en Pedro Sánchez.
Mecel, debilidades es más cursi que la Barbie, macho, o sea, insufrible. En cuanto a las amenazas, ella misma, te rías, tío, ¿verdad? En cuanto a las amenazas, ella misma, sin ninguna duda, es impostada, es la motomami, que ella misma se definió así, por lo tanto, ella también. Fortalezas, bueno, si quedara algo de los sindicatos, quizás el tono, los sindicatos que ya no cuelan, tampoco venden un saci, y a lo mejor ese tono, esa sonrisita, bueno, pues puede ser allí donde cuele. Y oportunidades, no se me ocurre ninguna. Y hago una postdata en esto. Me encantaría saber cuándo se enteró ella durante la mañana de hoy el anticipo de Sánchez.
Parece que no hablaron anoche. Parece que no hablaron anoche. O esta mañana pronto.
Puede ser, no lo sé, me gustaría saberlo, no, yo no tengo la información.
Pues esto, pero con
esto
estudios,
esto,
encuestas,
esto es todo, amigos.
Grupo, se hace con el candidato y con los partidos y se pondrán a ello, imagino.
Muy bien.
Que de inmediato.
Gracias, Julius.
A ti, Salah.
Adiós, chaval.
Adiós.
Ignacio Camacho, Jorge Bustos, os planteo, antes de la publico en Paloma, una duda. El capítulo Esquerra y Bildu.
Resumimos, porque los republicanos han pasado de primera fuerza política en Cataluña a tercera en las municipales, por detrás del PSC y de Junts, y por el camino Esquerra se ha dejado unos 300.000 votos. En el Ayuntamiento de Barcelona, Junqueras ya ha dicho que no apoyará al socialista Collboni, lo que abre la puerta a la alcaldía de Trias. En cuanto a Bildu, gana en Vitoria, se ha quedado muy cerca de lograrlo también en San Sebastián. Los de Otegui suben en general en todo el País Vasco y discute la hegemonía del PNV a un año de las autonómicas. En Navarra vuelve a ser clave para que gobierne la socialista María Chivite.
Vamos por partes. Antes de Paloma hablamos de Bildu. Jorge.
Bueno, uno de los legados más perversos del sanchismo es ya no el blanqueamiento, sino el fortalecimiento hasta convertir a Bildu en la primera fuerza en el País Vasco, adelantando al PNV. Esto es lo que vimos ayer. Es decir, ahora mismo Bildu es un partido, es el partido de referencia de la mayoría de los vascos. Cuesta un poco decirlo, pero así ha sido. Es decir, antes la hegemonía.
Lo cual refleja, Jorge, una patología social.
Bueno, sí, y una amnesia selectiva, y una hay algo freudiano también, ¿no? En esa sociedad que prefiere olvidar, porque si no tendría que mirarse al espejo y empezar a sacar mucha mierda, muchos años de connivencia y de cobardía. Es verdad que no todo el mundo tiene la madera de ser un héroe, ¿no? Pero yo creo que la amnesia es una especie de pacto tácito en esa sociedad para que no afloren las vergüenzas de demasiadas familias, ¿no? Pero bueno. Más allá de eso, tú luego puedes elegir en política si exiges contrapartidas de memoria y de dignidad y de justicia, o si simplemente te apoyas en ellos porque completan tus mayorías parlamentarias. Sánchez ha elegido lo segundo y el resultado ya lo vemos. Es un partido que ahora mismo le ha quitado al PNV la prerrogativa esa de arrancar en Madrid más privilegios para los vascos. Ahora también los arranca el Bildu por gentileza de Sánchez, y me consta que en el PNV pues ya se han arrepentido hace tiempo de la moción de censura a Rajoy y empiezan a darse cuenta de que, bueno, de que han cometido un terrible error. Pero bueno, ya es tarde. Quiero decir que ahora tendrán que, también llevan ellos en el pecado de la penitencia, pero tendrán que pelear con un partido como Bildu, que por cierto han salido varios terroristas elegidos, varios etarras elegidos hoy.
Y teóricamente se habían comprometido a renunciar, ¿eh?
Y vamos a ver Chivite qué es lo que hace ahora, porque lo que le ha puesto de Gotegui encima de la mesa es la alcaldía de Pamplona, no sé si la diputación de Guipúzcoa también, bueno, en fin.
Sí, pero es que la alcaldía de Pamplona hay que negociarla muy pronto, ¿eh? Lo otro sí, a lo mejor, y esto, ¿no? Y esto, claro, es interesante.
Esto es interesante. Perdón, esto es interesante porque una de las cosas que Sánchez va a pretender es aprovechar la negociación entre el PP y Vox para decir que viene la ultraderecha y tal, y agitar la alarma antifascista, ¿no? Antifa, como esto. Pero es que se va a encontrar con que él va a tener que decidir antes sobre el pacto con Bildu, básicamente que va a ser cambiar la alcaldía de Pamplona por el gobierno de Navarra. Y ahí se tiene que retratar. Ahí sí que se tiene que tratar, porque hay una votación inmediata el día 17 de junio, ¿no?, para la alcaldía de Pamplona. Con lo cual, bueno, hombre, a mí hay dos cosas del éxito, el éxito incuestionable, ¿eh?, de Bildu, que primero interpela a la salud moral de la sociedad vasca, ¿eh?, porque la sociedad vasca sabe que vamos, sabe toda España que había terroristas en sus listas, que había una reivindicación orgullosa de un legado de sangre, y lo ha respaldado con más votos de costumbre desde los años 70.
Sí, que se lo digan al PNV, sin duda.
Claro, pero Batasuna venía teniendo siempre cuando se podía presentar, pues venía teniendo entre 250 y 325, 350 mil votos. Bueno, han sacado 400 mil votos, es decir, han tenido éxito, ellos sabían lo que hacían y han tenido éxito. Y esto, hombre, plantea cosas, plantea, insisto, una cierta interpelación moral a la sociedad vasca, plantea al PNV otra interpelación sobre la utilidad de su respaldo al sanchismo, y plantea al resto de la sociedad española pues la anomalía del blanqueo, ¿no? Si cuando se blanquea a una fuerza política, porque cuando Bildu ha estado bajo la estigmatización, ha tenido resultados mucho peores. Y en cambio, cuando se le normaliza, cuando se le blanquea, pues se convierte en una fuerza emergente. Y la pregunta es si eso no es exactamente lo que quiere Sánchez.
Ahora a la vuelta de Publi hablamos de Esquerra Republicana. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua. Tengo un sueño que te pasa.
Se va a abrir la cabeza con el teclado. Bueno, vamos con, ya sabéis, la pregunta de si tu compañía no tiene un buen seguro de coche eléctrico. Bueno, pues hay que decirle dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555-91. 555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado, y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, el día después de la hecatombe de Pedro Sánchez y el mismo día del anuncio de elecciones anticipadas para el 23 de julio. Nos habíamos quedado en el capítulo Esquerra. Más allá de la anécdota de Rufián, que ha conseguido lo que quería, que es seguir de diputado, por poco tiempo, veremos. Pero, ¿cómo analizáis lo de Esquerra, Camacho?
Vamos a ver, Esquerra no rentabiliza su apoyo a Sánchez, lo cual la puede...
Ni los indultos.
Ni los... Bueno, claro, porque los indultos eran compartidos con... con Junts, ¿no? Con bueno, con la antigua convergencia, con lo que se llame eso, como con la gente.
Junts for Men.
Con el bando de Puigdemont, ¿no? Entonces, que ha tenido un éxito en Barcelona, esto no hay que negarlo, porque yo creo que el éxito de Trías consiste en que ha conseguido, con su perfil de hombre de la burguesía catalana de toda la vida, camuflar que es un hombre que está en el partido Puigdemont y que es un hombre que es el representante de un orate, ¿eh? Pero bueno, no ha conseguido rentabilizar Esquerra su acercamiento al gobierno, y esto era un factor también de inestabilidad para la legislatura, que Sánchez ha tenido que calcular. Es decir, Sánchez, entre las cosas que ha pensado, aparte de cómo reaccionar y tal, que yo creo que son lo que es lo principal, el espasmo de tenemos que hacer algo, pero entre las cosas que le iban a ocurrir si continuaba, era una consunción lenta de la legislatura, cercado por el váyase continuo del PP, y sin poder aprobar leyes porque Podemos se ha hundido y porque Esquerra probablemente le iba a dar la espalda. Bueno, luego de Rufián, efectivamente, Rufián estaba espantado de tenerse que ir a la alcaldía de Santa Coloma, ¿no? Y Ernest Maragall es que es un hombre que no tiene tirón ninguno, que todo el mundo sabe que es un personaje más bien mediocre, que vive de la sombra de su hermano, pero buscándose un hueco, salió del Partido Socialista y tal, y que lo único que tiene es el apellido. Es como, no ha sido nunca un candidato solvente para Barcelona.
No, y Aragonés tampoco es precisamente
Felipe. Aunque Barcelona además ha especializado los barceloneses en elegir a candidatos poco solventes, y si no, ahí están los 8 años de Doña Ada.
Es verdad. Bustos, Esquerra.
Esquerra está pagando el precio de un acercamiento a Sánchez que en Cataluña le empareda esa fuerza entre otras dos. Para los más indepes se ha moderado demasiado. Para Junts y toda esta gente, Esquerra ha traicionado el mandato del 1 de octubre y todo esto y tal, y esta, no sé, especie de paranoia colectiva en la que todavía sobreviven algunos, por lo mismo de antes, por no mirarse al espejo y reconocer un fracaso, que siempre es duro en esta vida. Ser nacionalista es la mejor manera de prolongar la infancia, ¿no? Así no asumes tu responsabilidad y bueno, no maduras jamás, pero vives en un engaño permanente. Bueno, parece simple, pero hay millones de personas viviendo así, y en Cataluña un buen puñado. Por lo tanto, Esquerra, traición a las esencias del independentismo, pero sin llegar a ser lo suficientemente moderado como el PSC. Por lo tanto, pierde hacia el PSC entre los más moderados, pierde hacia Junts entre los más radicales. Esa indefinición yo creo que le está pasando factura y bueno, no al final su alma y sus bases allí, a lo que ha entendido siempre es al separatismo. Entonces esta especie de moderación estratégica, digo moderación, que entiéndaseme con comillas, no se entiende en Cataluña y bueno, pues han experimentado un batacazo y estaban decididos a romper cualquier colaboración en el Congreso de los Diputados. Rufián no iba a votar ya ningún decreto, ninguna ley. No. Hay casi 60 normas que se van a quedar colgando la brocha con este adelanto electoral.
Esto es muy positivo, esto es muy positivo.
Sí, ¿no? Es muy positivo.
Es
muy positivo que se acabe la legislatura, es muy positivo porque no va a haber más leyes dañinas y contraproducentes que suelten violadores ni cosas por el estilo.
Otra variable a analizar, creo que se la ha escuchado también a Bustos, Nekane.
Hablamos de la abstención y los malos votos, porque la participación en las municipales ha rozado el 64%, la cuarta cifra más baja de todas las citas electorales entre elecciones municipales y generales desde el regreso de la democracia. Solo hubo más abstención en 1979, en el 91 y en 2007.
La abstención de cara a las generales, ¿cómo puede jugar eso? Cuanta menos gente vote, mejor para Sánchez, Bustos.
Esto no se sabe.
Bueno, es que además en este caso no es la abstención sin más, que es producto de la desafección o de un exceso de polarización que no gusta a las capas más templadas de la población. No, esto es una abstención climática, es decir, una abstención provocada porque votar el 23 de julio, claro, es muy difícil. Es decir, Sánchez también yo creo que ha jugado con eso. Ayer subió la participación y benefició al PP. Por tanto, él ha debido de pensar que si coloca en plenas vacaciones, al final de julio, unas elecciones democráticas de lo que no hay precedentes, yo creo que desde el 78, de unas elecciones un 23 de julio, pues evidentemente eso va a restringir la participación porque mucha gente no va a querer volverse de la playa, si solo los muy movilizados irán a votar. Lo que pasa es que a la playa no van los ricos de derecha. De hace mucho tiempo en este país, donde todavía hay clase media, pues van de vacaciones los de izquierdas y los de derechas, igualmente. O sea, que le puede castigar igual que le puede beneficiar. Creo que no tiene una traducción ideológica la decantación del voto, el hecho de que vaya a bajar la participación, pero desde luego que a Sánchez, yo creo que, visto lo visto ayer, que se vote en verano, creo que él ha pensado que le beneficia.
Sí, yo no creo que ese haya sido un factor importante. Es decir, yo lo que creo es que a partir de la decisión de hay que convocar elecciones, esto no aguanta
sí,
ya
que
más.
Cae en julio
hay que
punto,
cuanto antes, eso es. Oye, pues antes del verano, ¿cuándo? Por los próximos, por la ley, 54 días, pongo el 23 de julio, ya está. No hay otra cosa. Jefe, es que es verano, pues da igual, venga, tira para adelante, pues. Porque la abstención, es decir, es que esto depende siempre de quién se abstiene. Cuando se mira ayer, se miraba ayer esta clásica cosa de la jornada electoral en que los medios no podemos dar información y tal, entonces tenemos que especular con si la abstención va dos puntos por arriba o por abajo. Entonces esto beneficia a la derecha, a la izquierda. Pues hombre, depende de quién se haya abstenido, que es una perogrullada, pero para eso hay que saber, por ejemplo, que en qué barrios o en qué zonas se pueden abstener. Pues evidentemente, si se abstiene mucho en la Cataluña interior, eso va a perjudicar al voto independentista, o si se abstiene mucho en Madrid, probablemente beneficia a Sánchez, porque la mayoría de Madrid es de derecha. Entonces, bueno, esto es muy relativo, que va a haber menos, que afecta a la participación, sin duda. Sánchez,
la polémica de voto por correo, además.
Claro, no, esto iba ahora. La fiesta democrática que se celebra siempre, las elecciones, alta participación, son la fiesta de los ciudadanos y tal, esto le ha importado tres cominos. Es más, ha dicho, mira, tal como está el patio, lo más probable es que mientras más gente vote, más gente va a votar contra mí.
Claro.
A partir de eso, tira para adelante y que salga el soporante que era. Y luego sí, no faltará quien crea que es que los ricos están todos en Marbella tostándose al sol. Y ahora viene el asunto del voto por correo. Aparte que va a desatar la conspiranoia ultra, sí. ya está desatada en las redes. Sí. Van a hacer cosas y tal. Pero bueno, esto no hay que hacerle más caso. Pero con el actual caos que tiene el voto por correo, en particular, y correos en general, efectivamente es un asunto poco fiable, digamos técnicamente poco fiable, que va a suscitar, que va a aumentar la suspicacia, porque sí se va a disparar el voto por correo, y es de suponer que los grandes partidos activarán una potente maquinaria de voto por correo. Lo que pasa es que para activar esa maquinaria de voto por correo solo la puedes dirigir a la gente a la que tú tienes acceso. Tú no puedes ir por los barrios pidiendo el voto por correo a la gente que no indiscriminadamente. Se lo pides a la gente que va a la sede del partido, a las familias de los militantes, a los colectivos desfavorecidos, pero a la gran mayoría de electores no puedes pedir voto por correo. Lo tienen que pedir ellos y es un engorro muy grande.
Por cierto, que al parecer ya se puede pedir de mañana.
Pues se lo puede pedir ya, eso es.
¿Y dónde se pide? ¿Cómo se hace? Ignacio, ¿tú lo has hecho?
No, yo no lo he hecho nunca.
Yo tampoco.
Se puede hacer en oficina o también a través de la web de correos, es bastante fácil. Rellenas el formulario y luego ya te envían los votos a casa.
Pero luego tienes tú que ir otra vez a depositarlo.
Eso sí, con el exactamente.
DNI, claro, sí. No, con el DNI no. Con el DNI lo cambian. Porque hasta ahora el problema es que se depositaba sin DNI.
Pero
por eso los
DNI
de Melilla han hecho lo que han hecho.
Para pedirlo.
Eso sí. Pero claro, luego pasa lo que pasa. Otra variable interesante, la debacle de la izquierda, Nekane.
Y nombres propios, Emiliano García Page sí que mantiene su mayoría en Castilla-La Mancha, el PSOE también salva en Asturias, en Navarra los socialistas necesitan a Bildu y en Canarias pues va a depender de esos pactos postelectorales. Pero aún así ha sido el batacazo de sus socios, es decir, de Podemos y de las distintas marcas de la izquierda que han desaparecido pues prácticamente de todas las instituciones. Ahora tienen 10 días para negociar una coalición de Sumar y Podemos. Y Ione Belarra dice que ya están en ello.
Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar.
Está leyendo un papelito que le ha escrito el jefe, que va a mirar lo que diga.
Y además mal.
Pero el ejercicio de cinismo que van a hacer estas... Cuando se presenten juntas, la Barbie sonriendo, las niñas de la curva con la cara cabreo también sonriendo, el Errejón detrás con Pablo Iglesias antes vestido de macarra o de rapero cutre con casi 50 años diciendo no sé qué. Bueno, va a ser un ejercicio de
cinismo. Pero no os quepa duda que se van a poner de acuerdo. Y si dentro de 10 días no se ponen de acuerdo, llega el plazo y no se ponen de acuerdo, los antisanchistas ya pueden brindar.
Sí, pero ya es tarde.
Porque su única oportunidad pasa por eso.
Pero nadie se lo va a creer.
Claro, o sea, el electorado de Podemos, el resistente, el numantino, el poco que le queda, odia a Yolanda Díaz. Y el de Sumar odia a Pablo Iglesias.
Da igual, entonces, pero irán a votar.
Si van juntos, en vez de unir dos descontentos y convertirlo, o sea, en vez de convertirlo en un, bueno, un voto útil de la extrema izquierda, lo van a convertir en dos desmovilizaciones. O sea, porque el que odia al otro, si va en la misma lista, pues queda a su casa, pero quiero votar si voto al mío, estoy votando al que odio, pues me quedo en casa. O sea, ojo con eso, porque lo decía Rejón, de uno más uno, pero... no siempre suman dos, a veces restan, y es lo que le pasó cuando pactó con Izquierda Unida.
Pero es que no van a votar a favor, van a votar en contra de la derecha.
Sí, pero ese tipo de votante, que además es un votante de purista en el sentido ideológico, que busca esencias y tal, y ese votante mira mucho estas cosas, y además en 9 días... Todo el mundo sabe que el pacto no va a ser de buena voluntad, sino que está forzado por la decisión de Sánchez. Entonces, eso desmoviliza y cualquier... O sea, que yo creo que va a seguir siendo el talón de Aquiles de Sánchez de las generales. Lo que salga de ahí, Podemos Sumar, Posumar, Sumemos, o sea, como lo llamen, eso va a ser un artilugio poco movilizador. No va a ser una muleta útil para Sánchez.
Sí, pero si no lo hay, entonces está muerto, porque ya entonces la dispersión del voto lo machaca. Porque
35 escaños como tiene ahora Podemos no va a subir.
Va a ser
una fuerza de 10, 15.
Ahora bien, el pacto solo tiene una clave, que es que dentro de un cálculo de posibilidades de escaños, a Podemos se le garantiza, a Pablo Iglesias se le garantiza un grupo parlamentario. Lo cual obligará a dejar fuera gente de más país, del otro, de Compromís y de no sé qué. Y entonces ahí lo que va a haber es un embudo.
Me queda un último capítulo. Nekane.
El PP y la victoria contundente en buena parte del país. Recuperan Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana, Baleares, aunque van a necesitar llegar a acuerdos con Vox. También consigue el poder el PP en los principales ayuntamientos y, por ejemplo, en el caso de Madrid, doble mayoría absoluta de Almeida y Ayuso. La presidenta estaba esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que ahora lo que hay que hacer, en lugar de ponernos otra vez en el escenario, yo siempre digo que hay A, B, pues no pones en el escenario Z, sino en el B, y es seguir consolidando esa amplia mayoría, hacerlo por toda España para intentar ser el mejor PP, volver a ser el mejor PP, seguir ensanchando la base electoral, convenciendo con muchísimo trabajo, con muchísima humildad, y luego ya veremos el resultado siguiente.
El resultado en Madrid, Ignacio.
Bueno, el resultado en Madrid demuestra que la izquierda sigue sin enterarse de lo que pasa en Madrid. Hoy leía yo prensa socialdemócrata y prensa de izquierda y yo decía, claro, pues esto gana Ayuso. Si no, el modelo de los ricos.
Neoliberal,
encubierto, salvaje, sí, sí. Y tal, frente a los fondos y tal, que no se enteran.
Sí, los fondos, de que habría, lo que donde lo han leído, habría que preguntarles quiénes son los dueños del país. Sí, sí. Por ejemplo, hablando de fondos.
No, pero, y otros que no son del país. Todo está, la sanidad, pero vamos a ver, que es que ha ganado el Leganés y en Alcorcón y en varios en varias localidades importantes del Cinturón Sur, que no se enteran del modelo de lo que está pasando en Madrid y de que Madrid es desde hace mucho tiempo la ciudad más abierta y más dinámica de España. Eso implica también un modelo de sociedad muy compartido por la mayoría de los ciudadanos. Pero me gustaría, y no sé si lo tenías previsto, Ángel, decir algo también de Andalucía.
Espérate, Jorge, con esto y vamos a Andalucía.
A ver, claro, es que para analizar Madrid se supone que estallen todos los corsés ideológicos con los que los académicos estos de izquierdas del entorno de Sumar y tal siguen analizando la realidad. La gente no obedece a sus tribunas y a sus sesudos artículos de fondo, sale a la calle y mira, crea sus propios ojos, no a lo que le dicen los clérigos estos de la progresía. Entonces, pues eso es un modelo arrollador. Yo también he leído antes de estas elecciones que el fenómeno Ayuso había entrado en la obsolescencia, que ya se había desinflado. Joder, menos mal que se ha desinflado, porque si ya está desinflado, que te vote uno de cada dos madrileños es una locura. Es decir, pero además está, no solo es la personalidad de Ayuso, la personalidad política de Ayuso, que es ese carisma que ha conseguido arrancar a la izquierda la bandera del pueblo, es decir, la gente, tengo conocidos que han sido interventores en pueblos del sur, en municipios del llamado antiguamente Cinturón Rojo, y veían el voto dual, o sea, que votaban gente de clase obrera, que votaban al alcalde de Podemos en el municipio y Ayuso en la comunidad. ¿Cómo puede ser eso? Pues claro, porque Ayuso ha conseguido arrancar la bandera de lo popular, del pueblo, de la gente llana, al mismo tiempo que presenta una hoja de servicios de gestión y unas cifras económicas en la región con menos impuestos y más empleo y más solidaria con los fondos atrás. En fin, que es imbatible esa fórmula. Entonces, pues si no quieren abrir los ojos, pues así seguirán. Pero vamos, y luego Almeida creo que ha hecho una campaña muy inteligente, perfil bajo, entregando el protagonismo a Ayuso para que ella tirara de los dos, si le ha salido bien.
Tema Andalucía, Nekane.
Se ha seguido un poco la senda de lo que consiguió Juanma Moreno en las elecciones autonómicas. Ahora mismo todos los ayuntamientos de las principales capitales son del PP, pero hay que prestar sobre todo atención, poner el foco en lo que ha ocurrido en Huelva, en Granada y en Cádiz.
Ignacio.
Pues mira, yo creo que hay que prestarle mucha atención a esto y destacarlo mucho, porque es que en Andalucía lo que se está produciendo, se ha producido ya, no es un vuelco político, es un vuelco sociológico. Y ojo, porque ese vuelco sociológico, que en el caso de Ayuso no es tan difícil, no hay vuelco, porque Ayuso va a favor de un modelo que ya estaba preestablecido, que es el modelo de la sociedad liberal, abierta y dinámica, que es Madrid desde hace unas cuantas décadas, precisamente, entre otras cosas, gracias a la hegemonía del Partido Popular. Pero es que Juanma Moreno lo ha tenido que construir en pocos años. Insisto, es que hay que verlo por las calles. Es que va a los barrios y a los pueblos donde siempre ha ganado el PSOE y la gente quiere tocarlo como si fuera un santo. Las señoras de las barriadas, Juanma, es decir, se está convirtiendo en el partido alfa de la autonomía, justo lo que fue el PSOE durante 40 años, donde cimentó su enorme dominancia. Es verdad que colabora en el empeño un liderazgo, un PSOE destruido, por el liderazgo de Juan Espadas, es una catástrofe. El hombre dice, es que encima de todo, en la víspera de las elecciones me imputan al número dos por un secuestro que parece que yo, ¿no?, de propio de Fargo, y eso no hay quien lo remonte, vale, pero no, o sea, la maquinaria política del PSOE en Andaluz, que ha sido siempre la primera maquinaria política de España, está no ya desarticulada, es que está oxidada, es que no funciona. Y sin eso, y esto es muy importante, el PSOE no tiene manera de ganar unas elecciones en España.
Si lo fía todo a Cataluña. Pero
me quedan dos minutos, Jorge.
Tampoco le ha salido del todo bien, porque las grandes esperanzas estaban en Barcelona y ha ganado Trías, o sea que realmente no le ha salido nada bien, pero efectivamente la clave, lo que pasó este domingo y lo que pasará previsiblemente el 23 de julio es un cambio de ciclo político que despunta muy pronto en esa primera victoria de Juanma Moreno, que tiene que gobernar en coalición con Ciudadanos y apoyado externamente por Vox. Realmente crece mucho en el 21 en Madrid con la primera victoria de Ayuso y luego ya con la absoluta de Juanma Moreno después ya se empieza a ver que hay un cambio que va a ir mucho más allá de Despeñaperros. Es un cambio sociológico que altera las cuentas que llevamos haciendo desde la transición.
Es que, fijaros, así como Sánchez ha hundido a algunos candidatos, por ejemplo al de Sevilla, Antonio Muñoz, que tenía una expectativa razonable y una gestión razonable, Juanma ha levantado a los suyos. Por ejemplo, también al de Sevilla, que empezó la carrera retrasado con un por detrás en las encuestas. Y Juanma se ha venido a Sevilla prácticamente un día de cada dos o de cada tres y le ha levantado la campaña con sus santos bemoles.
Sí, sí. Ojo, y no os perdáis el nuevo alcalde de Cádiz, ¿eh?
O de Cádiz.
Que es una pasada el resultado del
y en Huelva, es decir, ¿os acordáis cómo empezó la campaña con Doñana?
Cuando se ha
quitado la diputación, que era uno de los grandes feudos socialistas. Sí,
todo aquello contra lo que polemiza Sánchez lo engrandece. O sea, Ayuso. Juanma Moreno, o sea, todo aquello que detesta es lo que los ciudadanos eligen.
A pesar de lo cual, no hay que fiarse.
El partido faltaría más y la participación va a ser clave y muchas cosas.
Sí, y la distancia de ayer no ha sido tan amplia como para dar esto.
800.000 votos, ¿eh?
Sí, sí.
Más de uno, lo firmaba.
Sí, pero Sánchez está en un 28, ¿eh? Y sí, eso es alto. Bajará en la general. Ignacio, pero
ganó en las últimas municipales, ganó Pedro Sánchez por 1.5 millones.
30 y,
sí, pero, 3, 34, pero municipales autonómicas tienen un componente de voto a la persona que no las generales. Sí, no, en las generales es Sánchez sí o Sánchez no.
Claro.
En plebiscito lo va a tener.
Y eso va a disparar el voto útil a Feijóo.
Bueno, familia, que gracias a los dos, Jorge, Ignacio.
Buenas noches.
Abrazos.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
El batacazo del PSOE en el 28M pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez, presidente.
Carlos Herrera te lo explica desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
87.235. 8, 7, 2, 3, 5. Serie 32, 0, 3, 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales.
¿Pero cómo? ¿De piscinas?
Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes.
Sí, ya sé.
Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las elecciones municipales y autonómicas, fuera del foco de la victoria del Partido Popular en casi toda España, dejan algunos escenarios preocupantes. Es el caso del País Vasco y Navarra, que se complica todavía más con la convocatoria de elecciones generales, aunque en el tacticismo del corto plazo a Pedro Sánchez le pueda favorecer el hecho de que no dé tiempo a sustanciar alianzas con sus socios de Bildu. Los herederos políticos de ETA han crecido de forma notable, lo que revela la distinta percepción que de Bildu se tiene en buena parte del País Vasco y Navarra con respecto al resto de España. De hecho, allí se ve cada vez más como una fuerza de izquierda transversal que ha dejado atrás sus viejos demonios. La ignominia moral de incluir miembros de ETA no arrepentidos en las listas no parece haber hecho mella en el voto de Bildu. 12 han sido elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Y Otegi ha presumido eufórico de que estos son los mejores resultados de la izquierda abertzale en toda su historia. Bildu ha crecido en todas las capitales vascas y se ha quedado muy cerca de conseguir el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación en Guipúzcoa. Todo esto supone, además, un serio aviso para la hegemonía del PNV ante las futuras elecciones en el País Vasco. El PNV y, por supuesto, el PSOE de Sánchez deberían sacar las correspondientes lecciones. Nada bueno puede derivarse de que Bildu, embravecido al grito eufórico de independencia, vaya alcanzando cada vez más cotas de poder.